Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
De un empujón, y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Perpetuar un legado y devolver a la tierra lo que ella nos brinda. Solo así se entiende el presente y el futuro de Matarromera. Sus vinos son resultado del perfecto engranaje entre la naturaleza y la obstinación de Carlos Moro por recuperar la tradición familiar en Ribera del Duero. Descúbrelos en matarromera.es.
Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía.
¿Cómo están? 11 y 9 minutos de la mañana. Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a este programa. En un programa esta semana en el que vamos a hacer balance del año, porque ha sido un año en el que, bueno, hemos hablado de muchos asuntos en esta mesa, temas de actualidad, en el que nos han acompañado muchísimos invitados y en el que a lo largo de los meses pues hemos tratado de entender qué es lo que ocurría dentro del sector inmobiliario. Y comenzamos el año mirando a esa situación macroeconómica, pendiente de esa bajada de los tipos de los tipos de interés nos dieran un respiro al sector, y también con la mirada puesta en la construcción de viviendas en nuestro país como uno de los principales problemas que nos afectan como sociedad. Y de momento cerramos el año sin ser capaces de dar respuesta a las necesidades de generar vivienda, sin suelo finalista, con precios elevados en los materiales de construcción, con falta de mano de obra, con una burocracia insuperable que han hecho de este año quizá un año de tránsito hacia los cambios que deben converger para que podamos hablar de futuro y también de vivienda. Pero ha sido también un año en el que se han puesto sobre la mesa asuntos. Hemos asistido a muchos congresos, se ha hablado de muchísimos asuntos sobre la mesa. Hemos estado o asistido también a la definición, intentar interpretar la ley de vivienda, la no aprobación también de esa reforma del suelo que hubiese permitido subsanar esos defectos de forma en los trámites urbanísticos y desatacar la paralización de muchos de ellos. Fue un jarro de agua fría para el sector. También el anuncio anunció la puesta en marcha hace poco tiempo, pocas semanas, de esa agencia pública de vivienda que aún se tiene que definir. También el último anuncio realizado por el Gobierno planteando una nueva reforma de la ley del suelo y brindar ese carácter público de la vivienda. Estuvimos en este programa, vamos a hacer hablar de nosotros también, porque nos fuimos hasta Revil en el mes de marzo, con ese reto de poner más vivienda social en el mercado, con la sostenibilidad, la madera y la industrialización en el centro, y también esa necesidad, cómo no, de la colaboración público-privada, que siempre está presente. Nos acercamos también hasta MIPIM para hablar de esa inversión, atraer la inversión a nuestro país, en uno de los foros internacionales de referencia del sector inmobiliario. Estuvimos en SIMA, nos fuimos también a Sevilla para hablar de las empresas de materiales, de sus innovaciones y de sus planes de desarrollo en Revil Rehabilita, y también nos acercamos hasta Barcelona, al Congreso de District, donde se habló de vivienda asequible, de living y también de logístico y de los centros de datos como activos de interés para el año que viene, para el capital, para la inversión en el año 2025. Y a cierre de 2024 nos preguntamos si España necesita 3,5 millones de viviendas asequibles para equilibrar el mercado inmobiliario, según ha publicado esta semana la consultora Águila Real Estate. Y si necesitamos 600,000 viviendas hasta el 2025 para suplir el déficit de vivienda en nuestro país, si España necesita dar respuesta, entonces, ¿a qué estamos esperando? Enseguida lo analizamos.
Elena Fraile dirige y presenta CONIDE Inmobiliario.
Pues cuando son las 11 y 13 minutos de la mañana, pues aquí dispuestos a analizar lo que ha significado el 2024 para el sector inmobiliario. Estamos ya casi cerrando el año y vamos a intentar pues saber a qué nos enfrentamos en 2025 y cómo ha sido para las grandes compañías, para el sector este 2024. Francisco Pérez, CEO de Culmia, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días,
bien hallado.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
En 2024, ¿cómo ha sido este año, Paco?
Pues ha sido un buen año.
¿Ha sido buen año?
Para el sector. Lo que pasa es que siempre hay luces y sombras. Vamos a tener luces y sombras. Siempre vamos a tener un contexto de temas por delante que nos gustarían que realmente fueran mucho mejores. Pero luego la realidad del mercado, de las compraventas, nosotros que nos dedicamos básicamente al residencial, ha sido un buen año. Y esperamos que, ya me anticipo, esperamos que el 25 también sea bueno.
Hemos puesto la bola de cristal en marcha,
sí,
ya.
Sí, sí, sí.
Y se ve bien.
Ya la tenemos, se ve bien el 25.
Se ha bajado los tipos de interés también, era otro de los.
Va a ser una cosa que empuje.
Sí, ¿no? De los fundamentales para empujar al mercado.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Bueno, ahora enseguida se la charlamos. Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Viagona. Bienvenido, bien hallado. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Elena.
Tal,
encantado
bien
de estar contigo aquí.
Igualmente,
en el programa.
¿Cómo ha sido el 2024, Juan Antonio?
Coincido con Paco. ¿Sí? Ha sido bueno. Ha sido un buen año a nivel inmobiliario. Ha sido un buen año. Y las perspectivas para el 25 también lo son. El otro día yo tuve la comida de empresa. En la primera diapositiva, cuando preguntaba cómo había sido este año, ellos me respondían, intenso. Entonces yo les dije, pues el 25 vais a flipar.
Va a ser más intenso todavía el 25 que el 24, porque no
sin
ha parado
duda
el sector de hacer cosas.
Desde luego para nosotros sí, para la Corporación Viagora sí.
Bueno, seguimos hablando. También saludo a Pedro Soria, consejero de Estrategia y Negocio del Grupo Técnitas. Pedro, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Elena.
¿Qué tal todo?
Fenomenal.
Año interesante, ¿no?
Para mí, año súper intenso.
Sí, ¿no?
Para mí, un año de cambio, un año de reconocimiento pues muy especial, que ya lo vemos aquí en tu programa, y la verdad es que muy feliz, incorporado al Grupo Técnitas, y la verdad es que muy contento.
Uh-huh. ¿Previsiones para 2025,
positivas,
Pedro?
Positivas. Te he visto negatrón al principio, pero...
Ah, sí, me has visto negativa hoy.
¿Ah, sí? Un poquito.
Pero porque te pones sobre la mesa los asuntos de los que hemos hablado durante todo el año.
No, pero sí puedes tener razón.
Sí, ¿no? Un poquito.
Y Paco lo decía porque realmente hay sombras, además de luces, ¿no? Pero la verdad es que el mercado está bien. Está fuerte.
Está fuerte.
Sí. No me gusta utilizar la palabra resiliente, que ya la hemos gastado mucho.
Sí, eso después de la pandemia. Sí.
Pero está bien, está positivo. Bien.
Sí. Bueno, vamos a seguir presentando a Raúl Yagüe, CEO de Redecora tu Casa. Raúl, bienvenido. Buenos días.
Bueno,
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
¿Cuántos millones de viviendas tenemos que reformar en nuestro país en los próximos años?
No hace más que comprarse y venderse. Como no, la obra nueva no va adelante, pues nosotros nos dedicamos a reformarlas.
¿Y está animado el sector de la reforma en 2024?
Mucho.
¿Y para 2025 qué esperamos?
Va a continuar igual, yo entiendo.
¿Ah, sí?
Los tipos de interés están bajando, con lo cual el cambio de propietario va a continuar.
Uh-huh.
Y una vez que hay un cambio de propietario, ahí estamos nosotros a reformar la vivienda.
Uh-huh. ¿Cuántos años lleváis en el mercado?
Nosotros llevamos 10 años en el mercado. En el año 2015 encontramos un nicho, pues a través de mi obsesión por la innovación, encontramos un nicho que no había en el mercado, que era el de la reforma. O sea, tú siempre tenías a alguien que te reformaba la casa, pero no había nadie que te garantizara los precios, plazos y la calidad por escrito. Nosotros somos la primera empresa constructora en hacerlo en el año 2015. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí encontramos ese nicho de mercado y hemos ido evolucionando poco a poco, hemos ido poniendo los medios que el mercado nos buscaba, nos pedía, uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos.
Uh-huh. Bueno, pues ahora también seguimos hablando de ese mercado de las reformas, que no sé si había 1,5 millones para reformar este año, uh-huh. Creo. O sea, y el año que viene, los siguientes, tendremos un parque inmobiliario interesante para realizar reformas, y hay que trabajar, como bien decías tú, con la innovación y también bajo el paradigma o el paraguas de la sostenibilidad, de lo que tanto
correcto.
Hemos hablado aquí. Sí. Saludo también a Ángel Cava, de Modular Homes. Ángel, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días,
¿qué tal, todo bien?
Muy bien.
¿Qué hacéis vosotros? Realmente.
Nosotros nos dedicamos también a hacer vivienda residencial con prefabricado de hormigón y estamos muy especializados, llevando ya desde... Empezamos cuando empezó la crisis inmobiliaria en el 2007, empezamos.
¿Qué valor había que tener entonces, no? Para aventurarse.
Bueno, pues después de tantos años, que parece que fue ayer, ¿no? Pues yo calificaría este año que pasa emocionante e ilusionante.
Uh-huh.
Porque cuando planteas perspectivas nuevas, como Juan Antonio, con la industrialización que tenemos, no solamente en la parte exterior con el prefabricado de hormigón, sino en los interiores, porque al final la falta de mano de obra que hay, la especialización, nos afecta a todo, y tienes que buscar procesos industriales dentro de la fábrica que combinen el diseño con la fabricación, la logística y la instalación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estamos ahí en un proceso de reindustrialización potente, ahí con una fábrica nueva que hemos comprado, que estamos reconvirtiendo. Estamos reconvirtiendo una fábrica de tabaco, uh-huh, en una fábrica de tabiques.
Pero
tabiques de cáñamo, ¿sí? de cartón yeso.
¿Dónde está esa fábrica?
En Coria.
En
la provincia de Cáceres. Sí,
uh-huh.
Sí.
Me sonó.
Y ahí estamos, pues, digamos que haciendo todos los componentes que lleva una vivienda: muros, forjados, tabiques, suelos. Todo lo que se puede industrializar, porque hay cosas que es mejor, la mejor industrialización es la que se hace in situ. Uh-huh. Tú tienes que colocar un suelo radiante, lo mejor es colocarlo in situ. Si tienes que ser un plastón, hay que hacerlo ahí. Entonces, todo eso que se puede fabricar lo estamos haciendo desde allí, y bueno, pues emocionante, porque al final, cuando planteas cosas nuevas que ves que van funcionando, pues merece la pena el reto.
Uh-huh. Bueno, pues es importante seguir empujando dentro del sector con la reconversión, lo decíamos. La industrialización tiene mucho que ver, ha tenido también mucho que decir, ha sido uno de los temas, los asuntos prioritarios este año, Juan Antonio. Uh-huh. Hay que apostar por ello, ¿no? Porque en España, decíamos, tenemos tanta necesidad de hacer vivienda asequible. Vosotros sois actores fundamentales y hay que entender la industrialización. No sé si ha habido algún cambio con respecto al año anterior, uh-huh, en torno a la financiación, que creo que sí, para poder construir y poder industrializar el parque de viviendas en España.
Sí, sí, hay un cambio. Bueno, primero la intención manifiesta del gobierno de modificar la ley hipotecaria para facilitar el proceso de la transformación, de la industrialización. Y yo creo que lo que pasa es que es muy complicado. Uh-huh. Al final tenemos que ser conscientes que una modificación de una ley de estas características pues va a tener sus detractores también, y gente que no está dispuesta a que este paso se dé adelante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda, pero por lo menos ya ha llegado a la conciencia de dónde tiene que partir, que es del gobierno, de que se tiene que facilitar la financiación en la industrialización. Tenemos un sector muy desestructurado, o sea, nos encontramos con cosas que son muy anacrónicas, y ponerlo todo en orden, pues oye, va a costar, pero para eso estamos, al final, ¿no? Tenemos que mirar desde un punto de vista positivo que los pasos que se están dando cada vez más, y yo creo que el año 25 va a ser un año clave. Pues hay un inciso que me gustaría hacer, y es que en el año 25 vamos a tener que tomar prácticamente todas las empresas promotoras los datos para que en el año 26 hagamos el informe de evaluación ambiental. Y eso va a ser un cambio absoluto en la manera de pensar, de construir, de planificar nuestras promociones. Y ese paso ya está en marcha, y desde luego eso nos lleva a la industrialización sí o sí.
El año que viene.
El año que viene.
Uf, para el 2026 tenerlo preparado.
2026, en enero, todos estamos sobre... Bueno, todos no. Las empresas que cumplan una serie de parámetros. Sí, pero es que en el sector promotor inmobiliario prácticamente todo el mundo lo cumple.
Pues habrá que ponerse ya hay que ponerse las pilas a trabajar. Paco, vosotros tenéis mucho que decir en la industrialización. Ha sido uno de los temas del año, decíamos. Vosotros construís, promovéis vivienda industrializada. Este año, ¿cómo se ha comportado? Porque siempre que estamos hablando de vivienda industrializada, de ponerla en el mercado, siempre nos encontramos con que hay que poner mucho más, pero nunca encontramos la respuesta, ¿no?, por parte de todos los agentes de que hay que hacerlo, y siempre nos encontramos con algún problema a la hora de entrar en el mercado con la vivienda industrializada.
Pero yo creo que los problemas los hemos ido sorteando, sí, como hemos podido. Fíjate que nosotros el hito es que este año 2024 hemos acabado 1.763 viviendas industrializadas del Plan Vive, además con un sello BREEAM excelente, con lo cual fue un reto ponernos a ello, pero al final se ha conseguido. Yo creo que ahí hay un camino, en esta mesa hay muchos caminos de la industrialización, ¿no?, y todos son complementarios. Nosotros somos desde el punto de vista promotor, hemos tenido que tirar de empresas, pero aquí hay otra gente que se ha metido desde el punto de vista de la industria. Yo creo que este es un camino que realmente no tiene retorno, no vamos a poder mantener niveles de producción en este país o aumentarlos. Ya sabes, yo siempre que vengo aquí te doy cuatro datos, pero sí, un país que genera 300.000 hogares, por darle números redondos, y que solo somos capaces de construir 100.000 viviendas al año, que son menos incluso, tiene un problema. Tenemos un problema de déficit de vivienda muy importante. Si eso lo trasladas al asequible, la acumulación de déficit de años anteriores es muy grande. Ese salto en la producción no vamos a poderlo dar si no es a través de la industrialización, que costará más, costará menos. Fíjate que estamos hablando de que ni siquiera hay una ley hipotecaria y todo eso lo hemos ido sorteando. ¿Qué significa lo que te está contando Antonio? Es muy claro. Eso quiere decir que sabes que en nuestro sector no se financian stocks, tiene que estar colocado en obra, pero cuando tú haces... Cuando él hace baños, por ejemplo, los baños te llegan íntegramente fabricados desde su fábrica en Cuenca en estos momentos. Alguien tiene que pagar esa financiación. Hoy eso no es posible. ¿Es qué quiere decir? Que nos hemos tenido que buscar la vida todos para toda esa producción anticipada que estamos haciendo, poderla financiar. Y esto no es lógico, porque el mundo tiene que ir hacia ello. O industrializamos. No solo es un problema de aumentar la producción, es un problema de cambiar, de transformar esta sociedad. O vamos hacia adelante, ya sabes cómo va el mundo. El mundo dice, no, es que me quedo quieto. No es verdad. O avanzas o retrocedes. Y en nuestro sector, claramente, en esta mesa, fíjate, tienes tres empresas de distinto que han decidido dar el paso hacia adelante para industrializar. Es que no tenemos otro remedio.
Pues decíamos, siempre decíamos que se habla de la colaboración público-privada. Las compañías en España han hecho un gran trabajo en los últimos años. Después de esa gran crisis, como decía Ángel, en 2007-2008 nos aventuramos, dice, a hacer por el mercado lo que teníamos que hacer, y es importante poner en valor esa labor que tienen estas compañías. Decimos nosotros, España, después de la pandemia, con todo lo que nos sucedió, con la necesidad de generar vivienda, con la necesidad de vivienda asequible, vivienda pública social, que bueno, hemos hablado muchas veces de la definición y de cada una de las definiciones sobre ellas, pero también es cierto que bueno, que hay muchísimo por hacer, y hay que entender lo que está ocurriendo en el sector. Hemos intentado hacerlo durante casi todo el año, pero hay veces que hay que empujar y seguir empujando y trabajando. Eso no ocurre. Yo digo que las empresas españolas están, sobre todo Juan Antonio, hablando de industrialización, vosotros con Inuntes, con la corporación que habéis empujado. Yo no sé si ha cambiado, decíamos, ha cambiado algo en cuanto a financiación, está cambiando. Pero si tuviéramos que hacer un balance de la industrialización en el año 2024 en nuestro país, hablando de las empresas, de lo que están haciendo, ¿qué fundamentales encontraríamos?
Yo creo que ha sido muy positivo. Primero, hay un cambio radical desde el punto de vista del mundo prescriptor, que fundamentalmente en nuestro caso son los arquitectos, donde se empieza a visualizar que hay que industrializar, sí o sí. Industrializar significa que tienes que diseñar desde el proyecto, precisamente tiene que estar pensado para industrializar, no cualquier proyecto sirve. Entonces, ese es el primer cambio que se está produciendo. Y el segundo, la mentalización desde el punto de vista del mundo promotor, donde hay todavía promotores que piensan que pueden continuar desarrollando sus promociones desde un punto de vista tradicional, y poco a poco vamos viendo, y este año yo creo que ha sido importantísimo, y lo vemos clarísimamente en un punto de encuentro, en Reville, cómo año a año esa mentalidad se va cambiando, se va modificando, y tanto es así que se ha puesto en la agenda del gobierno en la industrialización. Entonces, creo que estamos justo el 24, este año que está terminando, está siendo el punto de arranque fundamental del mundo de la industrialización, y que vamos a ver unos resultados entre el 25, 26 y 27 espectaculares, de una modificación de manera de entender la edificación en nuestro sector, que va a cambiar toda su mentalidad y toda su filosofía a la hora de estructurar los procesos. Interviene la inteligencia artificial. Hasta este año hemos empezado a escuchar ya de una manera mucho más firme la arquitectura generativa. Es otro cambio brutal que nos viene. Ya yo creo que las empresas que estamos aquí todos tenemos el ChatGPT o Copilot, lo tenemos metido dentro de procesos. En fin, creo que ha sido un año fantástico, ha sido un año positivo con sus claroscuros, como decía Paco, ¿no? Pero que es el año definitivo para pegar el empujón y empezar con un proceso de industrialización claro.
Bueno, vamos a hacer... Sí, Paco.
Fíjate,
sí.
Para complementarle, y me callo ya porque luego si no hablamos demasiado nosotros. Pero fíjate el cambio importante que está habiendo en el sector. Nosotros siempre decimos, aparte de la industrialización, si queremos abordar muchos temas de inversión en España, sobre todo de vivienda asequible, tiene que haber inversión extranjera. Este país no tiene ni grandes fondos de pensiones, ni grandes compañías aseguradoras para abordar la potencia que haría falta, ¿eh? Nosotros estudiamos, sabes que dijimos que harían falta 1.200.000, que considerábamos esto, si lo haces, depende. Pues si lo haces en 20 años, viviendas asequibles, ¿eh? Esto es meter 900 millones de capital, de equity directo, no te hablo de financiación, de dinero que tiene que venir de fuera, porque en España no hay. Pero fíjate los cambios que ha habido a lo largo de... Nosotros presentamos al Vive 1 de la Comunidad de Madrid, nos presentamos dos empresas. Al Vive 2, una. Imagínate cómo se quedaron nuestros accionistas cuando nos lo llevamos. A ver, una empresa, solo, y somos nosotros, ¿qué está pasando aquí? Vive 3, con fondo Next Generation, no sé cuánto, 10 empresas. Ayuntamiento de Madrid, la última, 10 empresas. Y encima le preguntas a algunas de estas empresas, ¿vais solos? Dicen, no, ya tenemos un fondo de inversión extranjero que nos acompaña. Desde el Vive 1 hasta aquí, el recorrido que hemos hecho las empresas privadas para espabilarnos, entender qué es esto de la vivienda asequible, cómo funciona el capital extranjero que quiere invertir en España, ha sido espectacular. No lo parece, pero ha sido espectacular. Y yo creo que esto es el avance. Tú mira los avances que estamos poniendo encima de la mesa. Industrialización y, por otro lado, atraer de verdad a capital extranjero que entienda qué se está haciendo aquí. ¿Qué nos faltaría? Darle tamaño y dimensión a esta colaboración público-privada, y lo que falta es que la administración saque concursos masivos con cara y ojos. Y ya ves que las empresas españolas y el capital extranjero respondería. Y hay una industrialización detrás creciendo para que este tamaño realmente pueda aceptarse por parte del sector. Yo creo que es muy importante la evolución. Este 24 ha cristalizado todo eso.
Es importante. Vamos a hablar también un poquito de las luces y las sombras, porque hay muchos asuntos. Decías tú, la inversión es... bueno, leí esta mañana, que me ha sorprendido, me llamaba una información que, bueno, pues es de un gestor de inversiones del sector inmobiliario europeo, y habla de que Madrid ha reducido el interés entre los inversores internacionales en residencial y Londres supera ya a París como ciudad europea más atractiva. ¿Estamos perdiendo fuelle para la atracción internacional, para los fondos internacionales, Pedro?
Yo creo que todo lo contrario. O sea, yo creo que Madrid está absolutamente bien posicionado. Y te diría que incluso está en segunda posición a nivel europeo de inversión en inmobiliario. O sea, yo creo que la posición de Madrid es muy buena, muy buena. Las sombras están por otros sitios. O sea, no están
¿dónde están las sombras?
Pues las sombras, es que yo creo, ya lo hemos comentado muchas veces, son temas muy estructurales, ¿no? Es tema de regulación, es tema de lentitud en los procesos, es un tema de falta de suelo, que es la materia prima, es un tema de que desarrollar el suelo, estamos hablando de plazos muy largos, muy tediosos, donde ahí sí que realmente lo que es atraer al capital es muy complicado, porque realmente hay una inseguridad brutal. Entonces, básicamente, eso es la sombra más grande que hay, y es la que habría que resolver. El tema de inseguridad jurídica y el tema de regulación. Luego hay otras dificultades, porque estamos hablando de la capacidad que tenemos de producir, el problema es que luego falta mano de obra, o sea, faltan una serie de problemas que se irían, evidentemente, solventando si realmente la producción se pone en marcha. Estamos creciendo, o sea, realmente a nivel de producción, Paco decía antes, estamos entrando en unas 90.000 viviendas, es cierto, pero ya lo que es la parte de inicio de producción, de lo que es visado, estamos creciendo entre un 10 y un 15% al año. El problema es que habría que crecer mucho más, y no hay condiciones, porque básicamente lo que falta es suelo. Entonces, bueno, las sombras están por ahí, pero no porque no tengas capacidad de atraer al inversor.
Ángel.
Pero el atractivo cultural que tenemos, gastronómico, climatología, no tiene comparación con Londres ni con París, y realmente todo lo que es Madrid, hablamos Cataluña, nosotros en Cataluña hacemos un montón de viviendas casi que a la par que en Madrid, no hablemos ya de la zona de Málaga, la zona de abajo del sur, de Cádiz, la parte norte en Asturias. Yo creo que en cada zona de este país hay sitios muy atractivos donde la necesidad de vivienda está clarísimamente que es necesario. Y el paradigma también de las viviendas. No construimos las viviendas, si os acordáis, las viviendas que se construían, los pisos antes en Madrid, eran cocinas pequeñas, muy pequeñas. Ahora mismo casi todas las casas que hacemos son cocinas abiertas al salón, ventanales grandes, son el tipo de vivienda ha cambiado. Es decir, muchas viviendas de las que comentaba antes en la reforma, se reforman y se cambian porque las necesidades cambian, la evolución en cuanto a los sistemas de automatización que le metemos a la vivienda, pues te tienen que facilitar la vida. Entonces, yo creo que la posición de España como país respecto a Europa, tenemos una posición que debemos de aprovechar. Ahora mismo, la necesidad de vivienda es una necesidad real, que la gente joven tiene una dificultad grande. Ahí el tema que decía Paco de la financiación, ¿no? Hay que financiar eso, y luego después a los que entran por primera vez en su vivienda, ahí tiene que cambiar otro paradigma, que es el alquiler. Es decir, estamos acostumbrados a comprar vivienda, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. En Estados Unidos, en algunos casos, las viviendas se venden por leasing inmobiliario, es un alquiler con opción a compra. Creo que ese tipo de acciones que ya se están posicionando en otros sitios, pues deberíamos de intentar introducirlas aquí y aprovechar el tipo de país que tenemos, que tiene muchas ventajas con respecto a Europa.
Juan Antonio.
Sí. Ya no sé qué decirte más.
¿Sabes qué decir? Háblame de la inversión. ¿Por qué somos un país? ¿Por qué somos tan interesantes? ¿Por qué tienen que venir? ¿Por qué tenemos que atraer la inversión extranjera?
Siempre cuando... Estaba pensando en la noticia que habías dado respecto de la pérdida de posiciones o de posicionamiento de Madrid con respecto a otras ciudades. Y siempre hay que saber leer, yo creo que la intencionalidad que tienen esas informaciones. Por ejemplo, hoy en Expansión venía que Madrid se consolidaba, hoy en el artículo, en Expansión, que Madrid se consolidaba como primera ciudad a nivel español. Y es cierto que nunca vamos a superar a Londres por las características que tiene, o que vamos a superar a París, porque yo creo que Londres representa el mundo financiero y París siempre ha representado el mundo de la cultura, y Madrid se ha quedado siempre en tercera posición. Pero estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho respecto de que para la atracción del capital a nuestro país lo que se requiere es seguridad jurídica, algo que siempre venimos reclamando de alguna manera, y que la materia prima, el suelo, y sé que nos repetimos mucho con respecto a esto, pero esto tiene que ser la gota malaya, que al final, para que esto cale, y que esta manera de entender el urbanismo en España no es racional. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto de qué pasa en países anglosajones con nosotros? La seguridad jurídica. Es que no hay otra. El volumen de las empresas, el tamaño de las empresas. Empresas que son capaces, en Inglaterra, que son capaces de desarrollar 60, 70 mil viviendas. En España eso no existe, el volumen de las empresas. Entonces, es un problema estructural, es un problema cuando viene un inversor y analiza la capacidad que tienen nuestras empresas, somos pequeños. Si es que la empresa más grande española es pequeña.
Sí, pero ¿por qué no pensamos en grande, Juan Antonio?
Porque la estructura socioeconómica y política del país no nos deja hacerlo. Tenemos tantas trabas en nuestro país para que una empresa se desarrolle hacia gran empresa, que al final el empresario, que está fatal visto en nuestro país, decide que se queda con una empresa más pequeña, por la cantidad de trabas burocráticas que tiene, por no decir sindicales, etcétera, etcétera. Entonces, al final el empresario decide que se queda en una... Son pocos, muy pocos, los que han tomado la decisión y han tenido la capacidad, la facultad de dar ese salto hacia una gran empresa. Y es un problema estructural en nuestro país. Hoy estábamos hablando con el BEI, precisamente para ver cómo se puede estructurar financiación en la industrialización. Y claro, cuando te dicen, no, es que el BEI considera que por debajo de 3.000 empleados, la empresa es mediana. Claro. O sea, pues cuando, yo no sé, tendríamos que coger un censo de la empresa española y ver cuántas empresas españolas tienen más de 3.000 empleados. Y ese es uno de nuestros problemas. Entonces, tenemos un problema de seguridad jurídica clarísimo, tenemos un problema de estructura cuando viene un inversor extranjero y nos mira y se focaliza en una empresa nuestra, es una pequeña empresa, y ellos no están acostumbrados a esos volúmenes, están acostumbrados a pensar en grande. Y eso es otro problema, es un problema de estrategia que tenemos que resolver. Y se resuelve a través de la seguridad jurídica, de la financiación y de incentivar el mundo empresarial. O sea, cuando tú preguntas a los universitarios españoles quién quiere ser empresario,
te dicen que no,
prefieren ser funcionarios, que prefieren tener una vida mucho más resuelta, tranquila. Entonces, ese es el gran problema, que se demoniza, pero ya no por demonizar, porque el empresario español tiene la capacidad de salir hacia adelante. Lo que pasa es que las trabas que tenemos administrativas y burocráticas para que transformar nuestras empresas en grandes empresas en nuestro país son enormes.
Paco.
Yo te diría que si tú miras un poco a nivel macro, es verdad, hemos de aprovechar los puntos fuertes que tenemos. El punto fuerte que tenemos ahora es que nuestra economía está creciendo de forma diferencial, porque en esos tres bloques grandes que hay, Estados Unidos, China, Europa, digamos, está perdiendo esa batalla por la tecnología, ¿no? Hoy salían datos, ¿no?, de que si comparas el 2008 con ahora, hemos perdido como un 40% de renta per cápita cuando te miras Europa respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos ha ido creciendo la renta per cápita media y en Europa no, y eso es básicamente es por la situación de la tecnología y las trabas administrativas que hay en Europa. Ahora bien, ¿qué le pasa a España? Pues que en esta situación que tenemos coyuntural, en la que el Reino Unido hizo el Brexit y ahí ha tenido sus problemas, y tenemos Alemania y Francia, que nos tendría que preocupar porque son los motores de Europa, que están teniendo problemas ambas dos, pues España ha pegado como un estirón. Un estirón que está muy vinculado, es verdad, al sector servicios, hostelería y servicios. Por esto esta creación de hogares con mucha gente, con mucha inmigración que viene, pero esto que realmente nos está favoreciendo, tenemos que mirarlo con cuidado. Estados Unidos es un país que, por ejemplo, cuida mucho atraer talento. Dices, no, Estados Unidos pone muchas pegas a la inmigración, pero a la que hemos tenido algún sobrino, como es mi caso, que Estados Unidos lo ha formado en Europa para ingenieros de telecomunicaciones, cuando ves que se los lleva a trabajar a Estados Unidos, está trabajando en empresas, te pongo un ejemplo, puntas, y luego como tienen un cupo de entrada al cabo de unos años, una persona que es súper brillante, resulta que hay 10 más súper brillantes que él. Y le dicen, lo siento mucho, pero no te puedes quedar en el país. Dices, fíjate qué proceso de selección lleva a Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo que hoy por hoy vaya importante. Entonces nosotros tenemos puntos fuertes que hemos aprovechado. Estamos creciendo mucho. Está vinculado sobre todo con el sector servicios, pero hemos de cuidar que los puntos débiles no vayan a más. Tenemos un déficit público, tenemos esta burocratización que tenemos, tenemos que liberalizar nuestra economía en muchos puntos, y no tenemos que perder esta visión si queremos mantener nuestra competitividad. Si no, iremos perdiendo renta media. Hoy somos un país muy atractivo para mucha gente. Y aquí muchas veces nos vemos mucho peor de que nos ven fuera. Yo alguna vez lo he contado. Hablas con los inversores y dicen, no, España tiene una renta per cápita muy buena, las condiciones climáticas que tú decías, la forma de vida, con ciudades que están tirando mucho, Madrid especialmente. Madrid va, si sigue tirando, pero que dicen, será una macro área de 10 millones de personas que tendrá una influencia social y económica muy importante en Europa, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todo ese tirón hemos de aprovecharlo, y estamos en condiciones de aprovecharlo. Nos ve mejor fuera que nos vemos nosotros mismos, porque estamos aquí en el día a día y vemos las guerras políticas de bajo nivel. Nosotros no conseguimos que se apruebe la ley del suelo, que daría seguridad, una seguridad jurídica como tiene nuestro entorno europeo. Y dices, ¿pero por qué? Si estáis de acuerdo, hasta en el texto. Guerritas de pequeña escala.
Hablamos de la ley del suelo, pero quiero preguntarle a Raúl, hablando de todo lo que estamos hablando, tú eres empresario.
Bien, yo soy empresario de una empresa muchísimo más pequeña.
Sí.
Nosotros, bueno, yo llevo 30 años en el sector, yo soy de formación arquitecto técnico y, bueno, he vivido todas las fases. O sea, mi trayectoria en redecoratucasa.com ha sido, pues, gracias a una crisis financiera que vivimos. Entonces yo tuve que buscar una oportunidad. Una crisis la convertí en una oportunidad. Entonces monté redecoratucasa.com porque era el único nicho de trabajo que yo conocía para mi entorno. Entonces, bueno, pues es cierto que Madrid va muy bien.
Estamos en un momento dulce.
Sí.
Sí. Entonces, ¿te ha notado mucha diferencia en los últimos años?
Sí, o sea, estamos yendo hacia arriba, estamos en un momento dulce. Por supuesto, tenemos un montón de problemas, pero son los problemas de la empresa y por eso estamos para gestionarlos. Gestión del talento que hablabas antes, la calidad, todo eso es obvio. Pero que desde fuera nos ven mejor de lo que nosotros creemos, también es cierto. O sea, hay muchas tramas burocráticas que tenemos. Nosotros, aparte de redecoratucasa.com, tenemos otras empresas con las que trabajamos con la administración. Y bueno, pues si todos vosotros tenéis problemas, no quiero contar nosotros que somos un garbanzo en cuanto llegan, nos dan una patada y nos sacan de allí. O sea, porque para ellos somos nada. Así que bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Girarnos y irnos a donde nosotros dominamos, a nuestro sector.
Bueno, hablábamos de las luces y las sombras. Es un día para, como decíamos, para hacer balance. Decíamos, bueno, ha habido muchos asuntos de los que hemos hablado y puesto sobre la mesa. Nos queda algo que evidentemente se tenía que haber aprobado en mayo. Y recuerdo estar además encima, en el salón, presentando de los programas que hicimos allí. Y entonces nos llegó ese jarro de agua fría en forma, bueno, por esa ley del suelo, ¿no? Que venía, bueno, que lo que se tenía que aprobar era, pues, subsanar esos defectos de forma de algunos de los proyectos urbanísticos que estaban paralizados, pues, bueno, para que no ocurriera lo que estaba ocurriendo. Era una de las grandes expectativas del sector, pero volvimos otra vez atrás, volvimos otra vez a estar en el mismo lugar. ¿Será el 2025, os lo planteo aquí, el año en el que se debería de aprobar una ley del suelo? No sé si hacer un pacto de estados, no sé qué se debe hacer en España para que todo lo que estamos hablando salga adelante y digamos, es que fuera nos ve mucho mejor que dentro. Es que somos los mejores, estamos haciendo las cosas muy bien, pero tenemos que empujar. No sé si va a ser la ley del suelo, una de las grandes protagonistas del 2025, después de haber estado aparcada también durante muchos años, o ¿cómo veis? ¿Cómo se presenta el 2025? ¿Qué os gustaría también que ocurriera dentro del sector?
¿Pero quieres deseos?
Quiero deseos, también quiero deseos y lo que puede ocurrir, las dos cosas. Juan Antonio, empiezo por
ti. Pues yo creo que debería existir un gran pacto de Estado por la vivienda. O sea, cuando el problema de la falta de capacidad de acceso a la vivienda es el tercer problema que le preocupa en las ciudades importantes a los españoles, yo creo que se debería tomar buena nota. Que de la vivienda no se debiera hacer política, sino que se debiera ver desde un punto de vista absolutamente, rigurosamente técnico, y que se escuche las necesidades sociales que se tienen. Entonces, cuando se saca desde el punto de vista político, pues creo que las soluciones son más sencillas. No se puede hacer política con los problemas de la gente, creo, que no se debe hacer política, o una política de bajo vuelo, como decía Paco. Y creo que el año 25 debiera ser el año de la aprobación de la ley del suelo, pero ese es mi deseo, pero no lo creo, porque creo que se van a anteponer otros intereses antes que la resolución del problema de acceso a la vivienda. Y desde luego, desde este punto de vista, donde el tercer problema que atañe a la sociedad se tenga que dilucidar desde un punto de vista político, pues resta muchas esperanzas. También es cierto que las empresas promotoras llevamos muchísimo tiempo reclamando esta seguridad jurídica y esta ley del suelo, y aunque no la hemos tenido, hemos seguido trabajando. Esa es una realidad. El problema, no a la velocidad que se debiera, y no creando, yo creo que las herramientas necesarias para que, lo que hablábamos antes, inversores extranjeros nos vean un país seguro y que no cambian las reglas de juego a mitad del partido.
Paco, deseo, ¿será el 2025 el año de la aprobación de la ley del suelo? Ya debamos uno que no, ya vamos a ver.
Yo coincido. Sí. Yo creo que es verdad que necesitaríamos que fuera el año que se aprobara, pero vemos que están anteponiéndose otros intereses de menor nivel para mí, ¿no? Esto es, el tema de la vivienda, ya ves cómo está evolucionando, Yo siempre digo, esto es como la gente piensa que ve un pajarito muy mono ahí en el horizonte y es una viga de hierro que viene contra nuestro ojo, ¿no? Porque realmente el problema de la vivienda está siendo un problema de primer nivel y además así está saliendo en las encuestas. Entonces se tendría que afrontar de una determinada manera. Me dices, es que la ley de la seguridad jurídica es muy importante. Es que parece que nos quejemos de que no haya suelo, pero pensad un poco en cuáles son todos los desarrollos que estamos tirando adelante provienen de la crisis del 2007. Uh-huh. ¿Qué desarrollos nuevos hay? Poquísimos. Ese es nuestro futuro. Y no es un problema de la vivienda. El desarrollo económico se asentará en esa evolución de las ciudades y no se está tirando adelante. Y por lo tanto, para mí este va a ser uno de los temas fundamentales. Fíjate que hoy por hoy no se está queriendo abordar. Si tú has hecho un país donde las competencias se las has dado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para ciertas cosas, básicamente vivienda y urbanismo, cuenta con ellos. Si tú quieres darle un cambio a todos los temas de vivienda, está muy claro que ahora lo que no puedes decir es, como las competencias son vuestras, espabilad. Y lo que pienso yo que tendría que hacer el Gobierno de la Nación es decir, oye, mirad, ¿esto de qué va? ¿De poner 7.000 millones al año para política de vivienda? Los cuatro primeros años los pongo yo. Y luego vamos a converger. Pero vamos a hacer una política de vivienda adaptada. No es lo mismo la política de vivienda que tienes que hacer. Tú antes hablabas, ¿qué es la vivienda social? ¿Qué es la vivienda asequible? ¿En Madrid o en Soria? Por poner una ciudad de referencia. Y por lo tanto, es verdad que luego habría que bajar al terreno de comunidades autónomas y ciudades importantes para ver cómo se aplica. Pero con una inversión muy clara por parte del Gobierno de la Nación. Y si no, vamos a ir poniendo parches. Ahora hablan de que vamos a hacer una nueva vivienda, una nueva empresa de vivienda pública, enhorabuena, si suma, enhorabuena. Sí,
una nueva agencia, ¿no?
Pero enhorabuena, pero es que el problema es poner dinero y movilizar esa colaboración público-privada. Si es que se ha visto, cuando tú pones suelo en el mercado con concursos con cara y ojos, viene la iniciativa privada e invierte. Y conseguimos incluso atraer inversores extranjeros que acaban apostando por España para hacer vivienda asequible. Y por tanto, esta es la línea. Pensemos en la cantidad de viviendas que habría que hacer. No va a salir de los presupuestos públicos. No va a salir. Tiene que salir una parte muy importante de la colaboración público-privada. Entonces, ¿qué esperamos del año 25? Que se avance un poco más en esto, pero realmente lo que no está viendo es un cambio cualitativo, no está viendo ese pacto que aparte a la vivienda de la lucha política y tracemos una línea de, oye, mira, tenemos 10 años por delante, vamos a invertir, para darle la vuelta al tema de la vivienda social asequible y al mercado en general, ¿eh? Porque esto solucionaría muchas cosas. Si tú vas solucionando el tema de la vivienda social asequible, realmente hay clases medias que tienen la oportunidad de acceder a la vivienda protegida en compraventa y demás, ¿no?
El otro día estuve en una conversación, además, hablando de estos asuntos, de estos temas, hablando de las trabas burocráticas, de lo que nos estamos perdiendo. Los fondos necesitan esa seguridad jurídica, ¿no? Necesitan esa incertidumbre. Y si no tuviéramos estas trabas, comentaban que nos estamos perdiendo cada año en torno a 2.000 o 3.000 millones de euros de inversión en España. Sí. ¿Eh? O sea, hay que mirarlo, que es importante. Pedro.
Perdona, poco me parece.
¿Poco te parece? A mí me parece también, pero bueno. Entre 2.000 y 3.000.
Bueno, yo creo que diferenciando, como decías, entre deseos y realidad, el deseo, bueno, ya lo han dicho Juan Antonio y Paco de una forma clara, yo creo que no se va a aprobar porque las distancias son, en mi opinión, insalvables, ¿no? Pero yo creo que sí que se irán haciendo poquitas cosas que iremos avanzando, ¿no? En la parte concreta de nuestro sector, yo creo que es importante que se apruebe ya la modificación de la orden ECO y que permita, por ejemplo, en Madrid, lo que es el tema de la licencia básica, que lo podamos ordenar a efectos de valoración y, por lo tanto, se pueda contemplar sin ningún tipo de problemas a la hora del préstamo promotor. Y eso es un tema que está simplemente a falta de aprobación, pero los plazos van a ser largos, ¿no? Y luego, lo que hablamos, yo creo que se pueden ir haciendo cositas en materia de seguridad jurídica, aunque no estemos hablando de ese gran reto que es la aprobación de esa ley del suelo. La fiscalidad, también se podría entrar en atacar de alguna forma, cuando hablamos de vivienda asequible, la fiscalidad con IVA súper reducido, y eso ayudaría, seguro, porque realmente sí que nos encontramos en un escenario que es muy positivo. O sea, los sueldos han crecido, la inflación se ha controlado, los tipos han bajado, y realmente todo eso es positivo, ¿no? Tenemos, como decía antes, una serie de trabas, ¿no? Los costes de construcción siguen siendo muy altos, pero están estabilizados. O sea, realmente nos hemos quedado en ese incremento del 30%, pero no han continuado subiendo, ¿no? Por lo tanto, el escenario en ese sentido tiene más certidumbre en lo que es el propio sector y la demanda sigue siendo altísima. Entonces, al final es un escenario positivo. O sea, yo creo que va a haber más transacciones, más compraventas de cada año que viene y estamos en un número ya elevado. Va a haber más hipotecas, o sea, realmente va a haber parte de reactivación del mercado. En lo que es primera vivienda, es absolutamente sensible a la evolución de tipos, ¿no? Y es el porcentaje más alto. Pero es que los otros dos, lo que es la parte de segunda residencia nacional y sobre todo la inversión extranjera, está creciendo también. A tasas probablemente más bajas, pero sigue creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario de crecimiento es importante. Entonces, independientemente o a pesar de que hay cosas estructurales que probablemente no van a cambiar en el 25, yo creo que la senda es favorable, ¿no? Entonces, el escenario yo creo es positivo, tenemos que pensar un poquito en eso, ¿no? Si lo dejamos en manos de los políticos, mal asunto, ¿no? Pero sí que es cierto que debería haber un pacto nacional de vivienda y no lo hay. Debería haber una inversión potente en los presupuestos generales del Estado en materia de vivienda y no lo hay. Y debería haber una política de fiscalidad adecuada a gente que no tiene capacidad de acceso, ¿no?
Ángel.
Yo quería, lo primero, romper una lanza por las empresas constructoras, promotoras, que al final sí que tenemos volumen, pero la gente debería conocer lo que normalmente ganan las empresas constructoras, que está en torno a un 6%.
Parece, ¿es mucho o es poco, dirían?
Parece
mucho, ¿no? Es poco.
Es muy poco.
Es muy poco. Sí.
Realmente poco, es un riesgo muy muy importante para el riesgo que tenemos en la construcción, ¿no? Eso la gente lo debería saber, porque muchas veces se habla de la especulación, de la vivienda, que somos los constructores los que vamos a ganar dinero, ¿no? Y estamos en un 6%. Yo me planteo siempre llegar al 10% y alguna vez...
Y no te salen los números.
Y no llegan, pero es una realidad. Esto es Esto es así, por suerte, por desgracia, ¿no? ¿Dónde está el problema? El problema está en el suelo. El problema está en el suelo y en que las administraciones, bajo mi punto de vista, no son lo suficientemente ambiciosas y valientes para hacer como hacen los países anglosajones. Pues no es que se liberalice el suelo. El suelo se urbaniza y se ponen las condiciones urbanísticas para que se pueda poner suelo a disposición de que pueda tener agua, que pueda tener saneamiento, que pueda tener electricidad, telecomunicaciones. Y son actuaciones del orden público. Es decir, como se hacen inversiones en carreteras, infraestructuras, sería una cosa deseable, hablando de deseo, que pudiéramos tener una mentalidad de decir, bueno, ¿qué cuesta un suelo? Cuesta lo que cuesta urbanizarlo y lo que cuesta el terreno como huerto, como sitio donde da la producción que da, ¿no? Eso que sabemos que es así, pues no se toman situaciones valientes para que eso ocurra. Entonces, que sepa también la gente que podríamos hacer más vivienda si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una inversión de 10 millones de euros. Pues cuesta tener, gastar dinero para hacer esa inversión, que es lo que va a generar en poblaciones del núcleo.
¿Dónde estás haciendo esa inversión?
En la fábrica de Coria, en la provincia de Cáceres, donde hay un entorno de población que tenemos mano de obra, que la gente se queda, le gusta quedarse por allí, trabajar, y entonces generas entornos económicos que se salen también de las ciudades, que es bueno esa situación, pero cuesta la vida, o sea, conseguir el dinero para comprar elementos de robotización, elementos que tú integres la inteligencia artificial con los brazos robóticos para industrializar el proceso productivo, nos cuesta mucho, o por lo menos a mí me cuesta mucho. Entonces, debería de haber más valentía para las administraciones públicas, pues, oye, vincularse un poco más. No digo que nos den dinero gratis, ¿no?, que nadie lo quiere, pero pero esa línea de trabajo sería muy bueno que pudiera existir.
Raúl, te quería dejar una frase para finalizar. Estamos ya casi fuera de tiempo.
Bueno, pues que no nos toquen, que nos dejen como estamos.
Que nos dejen como estamos. Bueno, está bien, ¿no?
Sí.
Pero tenemos que mejorar.
Sí,
¿no?
pero con el avance que lleva el barco, casi vamos mejorando.
Bueno, o sea, Juan Antonio.
Pues yo te diría que hace más ruido un árbol cayendo que mil naciendo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Eso es importante.
Y afortunadamente hay más de 1,000 árboles naciendo.
Seguro. Paco.
Yo te diría, hemos de hacer mucho, bien y todos juntos.
Y todos juntos, Pedro.
Año positivo, vamos a ver.
Sí,
muy positivo.
Ángel. Tenemos en España una industria potente de la construcción.
Pues ahí estamos, ahí dejamos, nosotros volvemos mañana a todos ustedes, bueno, a todos los que están en la mesa, no a ustedes, ellos, feliz Navidad. Os deseo lo mejor, una Navidad, que paséis buena Navidad y además un feliz Año Nuevo y que sigamos viéndonos en 2025 para seguir analizando, bueno, pues todos los temas, ¿no?, que de los que hemos hablado aquí, que seguiremos seguramente hablando. Muchas gracias por compartir este año con nosotros. Gracias.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Aprender a invertir puede ser fácil. En BancoBIC te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobic.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. BancoBIC, nos mueven tus valores. Intereconomía, 30 años contigo.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.